el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 16 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Abrimos hoy con dos grandes de nuestro deporte. Carlos Sainz ha perdido algo más de 4 minutos con respecto a Loeb, pero sigue teniéndole a casi 21 minutos en la general del Dakar. O sea que el madrileño está un paso más cerca del triunfo final. Esto acaba el viernes, recordad. Carlitos Alcaraz está debutando ahora mismo en el Open de Australia contra el francés Gasquet. En la primera manga le ha ganado por 7-6. Está disputándose la segunda, en la que está dominando por 2-0. Y atención a la posibilidad cada vez más cercana de que Madrid albergue una prueba de Fórmula 1 desde 2026. Este es el alcalde Martínez Almeida hace unos minutos.
Confiamos en que la Fórmula 1 pueda venir a la ciudad de Madrid, confiamos en que esto pueda ser pronto. Y yo creo que eso sería una extraordinaria noticia. Conviene no precipitar los acontecimientos ni hacer anuncios que todavía no se han formalizado, pero insisto, el mensaje a los madrileños es que nosotros confiamos en que la Fórmula 1 pueda venir a Madrid y en que lo pueda hacer entre pronto y muy pronto.
Yo tengo un hueco el 23 en agenda reservado. Está reservado para una muy buena noticia para la ciudad de Madrid relacionada con el deporte.
Así que reservemos el hueco, que igual tenemos que contar algo muy importante en relación a la Fórmula 1. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a las dos vamos a contar el nuevo frente que se ha abierto entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Central, en este caso por el suministro de electricidad. La presidenta Díaz Ayuso critica que el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026 pone en riesgo decenas de proyectos. Nueva polémica, mientras todavía suena la del fin de semana por el caos generado entre aquellos que se acercaron a la sierra en coche. Mañana hay prevista una reunión en delegación del Gobierno. Escuchamos a Carlos Novillo, consejero de Interior.
Teníamos un sistema que funcionaba, ¿no? Que era el facilitar a aquellos ciudadanos que tenían una reserva previa de los parking o de algún restaurante o incluso trabajadores. No sabemos por qué este año se cambia el criterio y se han generado muchísimas molestias y situaciones muy adversas, ¿no? No podemos tampoco decirle a los ciudadanos que madruguen más. ¿Para qué? Para ir a esos parking con el frío que hace. Van a tener el coche evidentemente encendido.
Más noticias. A esta hora comparece la portavoz del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. Tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha aprobado equiparar la regulación del tabaco calentado de los vapers al tradicional, prohibiendo todos los productos con aroma, desde filtros a papeles de fumar o cápsulas que modifiquen los sabores. El Gobierno ha adoptado también medidas para endurecer el acceso a contenido pornográfico a menores. Pilar Alegría habla de una iniciativa pionera en Europa y pone un ejemplo.
Si en algún momento yo quisiera acceder con mi teléfono móvil algún contenido de alguna página para adultos, el teléfono móvil, con esta aplicación que desarrolla la Agencia de Protección de Datos, me reconocería y, por tanto, tendría la posibilidad de navegar en las distintas páginas. Sin embargo, si ese teléfono móvil lo hiciera de él uso mi hijo menor de edad con 10 años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas de contenidos para adultos.
Mientras, en el Senado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a sus diputados, a sus senadores, ha anunciado que el Partido Popular promoverá la celebración de 3 plenos al mes en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, con el objetivo de contrarrestar la humillación en el Congreso, donde las minorías mandan, ha dicho.
Dado que los independentistas no van a dar tregua, les anunciamos a los españoles que vamos a activar una ofensiva política, institucional y social para defender la Constitución española, para defender la igualdad de los ciudadanos y para defender la integridad de nuestro país.
Y en lo que sí ha habido acuerdo en el Partido Popular y el PSOE, podríamos decir que el único, es en reformar el artículo 49 de la Constitución para suprimir el término disminuido. Esta tarde comienza ese trámite en el Congreso y vamos a ver, porque todos los partidos lo apoyan. Y tras el Blue Monday de ayer del Toro, hoy es el día de la croqueta, así que a las dos también Hablaremos de croquetas. No sé cuál es tu preferida.
Siempre es un tema interesante este de las croquetas. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. El Real Madrid ha vuelto al trabajo tras el largo viaje desde Arabia y el día de descanso de ayer. Casi todo parece claro en el 11 de Ancelotti, incluido el lugar que más dudas está generando, la portería. Carleto ya dejó claro quién va a jugar este jueves en el Metropolitano y quién lo hará el domingo en Liga en el Bernabéu contra la Almería.
Creo que es un partido para lunes, el miércoles en la Liga volverá a Keita.
El Atlético ha tenido más tiempo para preparar el choque tras caer en las semis de la Supercopa. Pichel por Jiménez en la zaga es el único cambio con respecto a aquel partido. Será básico el desempeño de Griezmann, que en los medios del club ha dialogado figuradamente con Luis Aragonés a las puertas del Metropolitano, días después de superarle como máximo goleador del club.
Cuando llegas aquí, todo el mundo habla de usted. Sus frases, sus valores, el escudo. Yo sé que usted ya era leyenda cuando jugaba. El tiempo dirá si yo lo soy. Pero lo que sí sé, que los dos seremos Atlético de por vida.
Mercado, el equipo asegura en Francia que Mbappé ya tiene una propuesta del Real Madrid, que el club blanco le habría pedido que no demorase mucho su decisión. En el Atlético, Mario Hermoso parece lejos de renovar en este momento. El club le ofrece una renovación a la baja, como también ocurre con Koke, aunque el capitán sí parece predispuesto a aceptarla. Las posibles salidas de Soyuncu y Correa están en compás de espera. Copa del Rey, hoy se juegan las tres primeras eliminatorias, octavos de final a partido único. A las 10, Tenerife-Mallorca, a las 9, Atleti de Bilbao a la vez, y a las 8 en el Coliseum, con entradón, lo contamos aquí en Onda Madrid, Getafe-Sevilla. 5 años después, el Geta vuelve a jugar como local en Copa. Hay mucha ilusión en pasar la ronda y llegar lejos. Bordalás confía en que el apoyo de la gente les lleve en volandas esta noche.
Ellos son conscientes de que a partido único, bueno, pues no hay margen. No hay segundas oportunidades, es mañana o nunca. Somos conscientes de ello y confiamos en que podemos, sin duda, con el máximo respeto a un grandísimo rival, que podemos conseguirlo.
Llega el Sevilla tocado y con un exazulón, Quique Sánchez Flores en el banquillo, al borde del descenso en Liga y tras el palo del pasado viernes, la derrota por 2-3 en casa contra el Deportivo Alavés. Quique define muy a su estilo al Getafe y el partido.
Sabemos que el Sevilla ha competido bien, siempre bien en las competiciones del CAO, pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que a día de hoy es como una centrifugadora o como un dolor de muelas, que hay que pasarlo, hay que estar a la altura, hay que parecer hombres y ser hombres durante el partido.
Premios de PES al mejor de 2023, los premios que otorga la FIFA. Leo Messi se lleva el galardón a mejor jugador. Difícil de comprender si tenemos en cuenta que el premio se otorgaba por el periodo comprendido entre el 19 de diciembre y el 23 de agosto, es decir, tras el Mundial de Qatar, tiempo en el que Leo ganó la Liga Francesa con el PSG y la Leagues Cup con el Inter de Miami, muy lejos de los logros de Haaland, por ejemplo, que fue segundo empatado con el argentino. A la gala no acudieron ni uno ni otro. Courtois quedó segundo en la clasificación al mejor guardameta, premio que se llevó el portero del City, Ederson. El propio Courtois, Bellingham y Vinicius están en el once ideal masculino. La española Aitana Bonmatí se llevó con toda justicia el galardón a mejor jugadora del año. La madrileña Jennifer Hermoso fue tercera. Aitana y la madridista Olga Carmona están en el once ideal. Aitana sí acudió a la gala.
No estaría aquí si no fuera por méritos colectivos. Está claro que el fútbol es un deporte colectivo y los premios individuales vienen después de un gran trabajo de todo el equipo, ¿no? Sin los títulos que hemos conseguido a nivel de selección y del Barça, no estaría aquí. Y para mí esto es un premio también colectivo.
Hablando de fútbol femenino, esta noche levanta el telón en Butarque la Supercopa Femenina. Se mide en Atlético de Madrid y Levante. Lo contamos en Onda Madrid desde las 7 de la tarde. Luego charlaremos aquí con Sheila Guijarro, jugadora del equipo rojiblanco. Dos equipos muy parejos, Levante y Atlético. Resultado incierto. El gran favorito para llevarse el título es el Barça, que mañana se mide al Real Madrid. Esta es Lola Gallardo, jugadora del Atlético.
El Barça es súper favorito en todos los torneos, ¿no? Creo que lo está demostrando, que años atrás lo está consiguiendo todo. Pero creo que nosotras nos hemos ganado ese derecho, ¿no? A poder creer. El año pasado conseguimos la Copa y bueno, estamos motivadas y vamos a luchar por un título.
Fútbol internacional, la Roma ha despedido esta mañana a José Mourinho como entrenador. Los propietarios del club, la familia americana Friedkin, prescinde del luso tras 3 temporadas y media al frente del equipo. Un equipo que ahora es noveno en la tabla. El título de Conference League y el subcampeonato de Europa League fueron sus mejores logros al frente de la Roma. Tenis, Open de Australia. Está jugando Carlos Alcaraz contra el francés Richard Gasquet. Ha ganado la primera manga por 7-6 y en la segunda manga ha ganado ya también el español. Así que está 2-0 arriba. El partido está muy encarrilado ya para Carlos Alcaraz. Antes, durante la madrugada y en el cuadro masculino, cayeron tanto Bernabé Zapata como Albert Ramos. Zapata contra el checo Lehecka y Ramos contra el noruego Ruth, ambos por 3-0. En el femenino también cayó Cristina Buxa en 2 mangas contra la rusa Ana Plinkova. En el Dakar se llora hoy el fallecimiento de Carles Falcón, el piloto español de 45 años que sufrió un grave accidente al caerse de su moto en la segunda etapa, a resultas del cual sufrió un edema cerebral. Era tarraconense, tenía 45 años y este era su segundo Dakar. En lo que respecta a la etapa de hoy, sigue el mano a mano entre Sainz y Loeb. Loeb ha ganado la etapa, Sainz ha sido segundo a 4:14. El madrileño aventaja todavía en 20 minutos 44 segundos al galo a falta de 3 etapas. A las 8:15 en Dubrovnik, España se mide a la anfitriona Croacia en la final del europeo de waterpolo masculino. España ha sido una vez campeona olímpica y 3 veces campeona del mundo, pero nunca ha sido oro en el europeo, así que se trata de una deuda generacional. El título tiene además un premio extra, una plaza en los Juegos Olímpicos de París. Este es David Martín, seleccionador nacional. Hoy tendremos un caliente ambiente en contra.
Es un aliciente. Siempre digo que nosotros no somos afortunados de jugar con este tipo de entorno muchos partidos. Por lo tanto, para mí lo único que me genera esto es ganas de ver una piscina llena, una piscina en contra que nos va a buchear, nos va a hacer las cosas muy difíciles, por lo tanto, motivación.
Hablando de selecciones, la de balonmano se juega su supervivencia en el europeo que se disputa en Alemania. A las 8:30 se mide Austria. Solo nos vale ganar para seguir vivos en la competición. Y fútbol sala, hoy se miden a las 9 de la noche en Torrejón, Inter, Movistar y Barcelona. Copa del Rey, octavos de final, eliminatoria, partido único. A finales de noviembre, los madrileños ganaron en el Palau por 2-7 a los culés en partido de liga. 1:12, vamos con la Copa del Rey. El jueves tenemos derbi. El jueves a las 9:30 de la noche es el partido. Antes os cuento porque está jugando en este momento Carlos Alcaraz frente a Richard Gasquet y lo está despachando por la vía rápida. Le ha ganado 7-6 la primera manga en el desempate. Ahí la cosa ha estado francamente equilibrada. 7-5 ha ganado el murciano. En la segunda manga ya le ha apalizado 6-1 y en la tercera le está ganando por 4-0. Así que está muy cerquita de pasar a la segunda ronda Carlos Alcaraz, que está comenzando con notable autoridad su participación en este Open de Australia. Y lo dicho, el jueves 9:30, partido de Copa del Rey, octavos de final, eliminatoria, partido único, derbi otra vez, después desde la Supercopa entre Real Madrid y Atlético de Madrid, aunque esta vez el Atlético como local. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid ha entrenado esta mañana, Laura, ha vuelto después del largo viaje de Arabia, llegaron a las 7 de la mañana de ayer, tuvieron día de descanso y no hay novedades. Y sí, una gran preocupación. El cansancio que tienen acumulados buena parte de los jugadores por los 2 partidos consecutivos de Arabia.
Sí, porque ha jugado bastante más que el Atlético de Madrid, su rival del próximo jueves, y por lo que tú dices, llegaban ayer a las 7 de la mañana. Ancelotti determinó que no tenía ningún sentido hacerles ir a entrenar, prefirió que el equipo descansara. Sí, algunos de los jugadores hicieron trabajo específico en sus propios domicilios para descargar sobre todo ese cansancio del partido frente al Barcelona, y ha sido hoy ya a partir de las 11 de la mañana cuando se han puesto a preparar ese partido del próximo jueves en el Metropolitano. En principio, como tú dices, sin novedad, esa es la buena noticia, no hay tocados, no hay ningún jugador que arrastre molestias más allá del cansancio que puedan tener, y por tanto las bajas que va a tener el Real Madrid para el partido son las habituales que veníamos contando ya, los 3 jugadores que pasaron por ese proceso de la rotura de su ligamento, Courtois, Militao y Alaba, además de Lucas Lucas Vázquez, que sigue con su proceso de recuperación, van a ser las cuatro bajas para el próximo jueves en el Metropolitano.
Vamos a ver si refresca de alguna manera el once Ancelotti o no. Luego tiene partido de Liga el domingo frente al Almería, pensando en el cansancio acumulado, lo irán viendo durante estos días, pero sí tenemos claro lo de la portería, porque ya lo dejó también claro Carleto al finalizar el partido de la final.
Sí, no va a haber dudas, y además Lunin lo hizo muy bien ante el Fútbol Club Barcelona, así que bueno, pues se ha ganado esa posibilidad de seguir defendiendo la portería del Real Madrid. Lo va a hacer en la Copa, al menos ante el Atlético de Madrid, aunque luego dijo Ancelotti también que Kepa va a recuperar esa posición en el siguiente partido de Liga, el domingo frente al Almería. Pero este jueves juega Lunin, será el portero en el Metropolitano.
El Atlético también ha trabajado esta mañana. Bonilla, ¿ha habido novedades en el entrenamiento del equipo rojiblanco?
Pues poquitas novedades, sin Lemar y Reinildo, que son bajas seguras. Lemar por lesión y Reinildo porque está en la Copa de África con Mozambique. Memphis Depay y continúa recuperándose en el gimnasio, es decir, todavía no ha entrenado con el grupo, y Barrios, que continúa indispuesto, como lo hizo en el día de ayer, y tampoco se ha entrenado, es decir, el futbolista madrileño tendrá un día para trabajar con el grupo y poder estar así en el derbi ante el conjunto del Real Madrid.
No va a llegar, porque ya venía sin jugar los partidos anteriores, y ahora con esta indisposición... Sí,
es muy difícil, puede que entre en la convocatoria, pero de ahí a jugar, bueno, de titular
ni
lo pienso. Y para jugar unos minutos también lo va a tener difícil.
Lo que ha venido probando últimamente es el último once que vimos contra el Real Madrid, pero con un cambio. Entraría Pitzel en la defensa en lugar de Jiménez, ¿no?
Sí, eso es lo que probó en el día de ayer. También antes de ayer estamos esperando noticias de lo que ha ocurrido en el entrenamiento de hoy. Ayer probó con Oblak en portería, Llorente y Lino en los carriles, con Savic, Pitzel y Hermoso en el centro de la zaga. Recordemos que Witzel no jugó de titular ante el conjunto del Real Madrid en la Supercopa, que lo hizo Jiménez. Esta vez cambiaría el uruguayo por el futbolista belga para que volviera a actuar en el centro de la zaga. De Paul, Coque, Saúl en el centro del campo con Griezmann y Morata. Ahí sí que no hay tutía en punta de ataque.
En el Real Madrid, Laura, yo creo que va a repetir la misma defensa, salvo que quiera refrescar a lo mejor a Mendy por aquello de que no acumule partidos consecutivos. En el centro del campo jugaron Kroos, Tchouaméni, Valverde y Bellingham.
Pero contra el Atleti jugó Modric, quizás sea la duda, ¿no? Kroos o Modric.
Lo que pasa es que ya jugó Kroos-Modric en el Metropolitano en la Liga y la cosa no le fue bien, no sé si lo va a repetir.
No fue bien, pero bueno, fue la única variante que hubo entre el partido del Atlético de Madrid, sí, y el Barça.
Y jugó bien Tchouaméni, además.
La entrada de Kroos en este caso por Modric, pero es verdad que Kroos venía también, lo dijo Ancelotti.
Sí, con un problema en el tobillo.
Con molestias y no se le quiso forzar, jugó en la segunda parte, pero sí fue titular frente al Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues sería, yo creo, una de las dudas, y lo de Mendy, el lateral zurdo, ¿no? Si finalmente opta por él o da opción.
Si está Mendy en condiciones, va a jugar Mendy.
A Camavinga, parece que Fran lo tiene bastante más complicado, pero bueno, si está en condiciones, evidentemente Mendy parece que ha recuperado esa posición en el lateral zurdo después de su lesión.
Y arriba no parece dudas, Vinicius después de su triplete, por supuesto Rodrigo, que está en un gran momento de forma. Por cierto, ayer uno que está lesionado, Courtois, entró en el once ideal en los premios de la FIFA, fue la única presencia de madridistas en los premios individuales, porque luego hubo tres, Courtois, Bellingham y Vinicius, que entraron en el once ideal, ¿no?
Sí, fueron los tres jugadores del Madrid. Bueno, Bellingham, la verdad es que poquito ha participado en el año 2023,
sí, bueno,
en el Real Madrid,
en el Dortmund, claro.
Más por su participación en el Dortmund, todo. Pero se colaron esos tres jugadores en el once ideal de la FIFA, de los premios de BES que se otorgaron ayer, con Courtois en la portería, Vinicius y Bellingham, los tres representantes del Real Madrid en ese once ideal del máximo organismo europeo.
Bueno, y en el Atlético hubo un bonito homenaje de Griezmann a Luis Aragonés. Bonilla, en las redes sociales del equipo rojiblanco, en los medios del club, vimos a Griezmann sentado delante del Metropolitano, con prácticamente de noche, dirigiéndose figuradamente a Luis Aragonés, ¿no?
Sí, a la figura de Luis Aragonés, a ese busto que hay o a esa estatua que hay, sí, en el Estadio Metropolitano, en esa zona del Paseo de las Leyendas. Pues sí, el Atlético de Madrid y Antoine Griezmann han querido rendir ese homenaje a Luis Aragonés tras el récord de goles del francés, que sitúa al 7 como el máximo goleador histórico del conjunto colchonero. Griezmann homenajea de esta manera a la figura del sabio de Hortaleza.
La verdad, nunca imaginé tener esta conversación, pero les prometo que la he querido siempre. Cuando llegas aquí, todo el mundo habla de usted. Sus frases, sus valores, el escudo y la afición. Es increíble cómo empuja a nuestra gente y lo que le quieren. ¿Se habrá dado cuenta usted que el espíritu del Calderón está aquí? porque están ellos, los que nunca fallan. Yo sé que usted ya era leyenda cuando jugaba. El tiempo dirá si yo lo soy. Pero lo que sí sé, que los dos seremos Atlético de por vida.
Nos van llegando noticias del entrenamiento del Atlético de Madrid y hoy ha probado con algo distinto de lo que probó en los últimos días Simeone. Bonilla, ¿no?
Sí, dos novedades en defensa. Entraría en el carril izquierdo Nahuel Molina en detrimento de Llorente y entraría en el centro de la zaga José María Jiménez en detrimento de Savic. Es decir, que sería Oblak en portería con Molina, Jiménez, Witsel, Hermoso, Lino, De Paul, Coque, Saúl, Griezmann y Morata. Ese es el 11 con el que ha probado en el día de hoy Diego Pablo Simeone.
Vamos a ver por qué se decide finalmente el Cholo, que está probando lógicamente alternativas para afrontar un partido de la máxima dificultad en el que va a haber, seguramente ya decías ayer, llenazo porque quedaban apenas 2.000 entradas, que serán ya menos, por supuesto.
Sí, seguramente serán ya menos las entradas que restan. Quedan todavía muchas horas para que el derbi comience en el Estadio Metropolitano, así que se espera un lleno hasta la bandera. Recordemos que en el último derbi, el disputado en el Estadio Metropolitano, fue la entrada, la mayor entrada, sí, que ha tenido el estadio, con 69.000 y pico espectadores, así que se espera llegar más o menos a esa cifra.
El último debate que se ha abierto en torno al partido es si el Atlético de Madrid debe o no debe hacerle pasillo al Real Madrid como campeón de la Supercopa. Habitualmente ya sabéis que históricamente hacer pasillo es una señal de respeto hacia el que ha ganado el título, pero últimamente se está convirtiendo también en una señal de humillación o similar por parte del que lo hace, cosa que no acaba de comprenderse y que ha eliminado algunos pasillos en fechas anteriores. Esta mañana le han preguntado al alcalde rojiblanco reconocido si debía o no debía haber pasillo en el Metropolitano. Martínez Almeida.
Por tanto, yo lo que espero este jueves, desde luego, es que el Atlético de Madrid compita, que les llevemos hasta el límite, que si se puede ganar, se gane, y si no, que pase el Real Madrid y que tenga la mejor de las suertes el Real Madrid en la Copa del Rey si le toca, si tiene la fortuna de ganar en un estadio como el Metropolitano. Pero insisto, yo creo que este es un mensaje para los atléticos. Es duro perder con el Madrid, como perdimos, pero somos el único equipo que somos capaces de llevarle hasta el límite. Y eso, hablando de un equipo como el Real Madrid, le garantizo que tiene un mérito enorme. Y yo, desde luego, no sé si hay que hacer pasillo o no hay que hacer pasillo. Lo que sí hay que hacer es reconocer que el Real Madrid ganó la Supercopa y es un justo campeón de la Supercopa de España.
Bueno, lo decía ayer Bonilla, es verdad que el Atlético perdió, pero le llevó al límite el Real Madrid. Están sucediendo con frecuencia en los últimos partidos disputados en eliminatorias. ¿Y qué piensa la gente? ¿Qué dicen los madridistas? ¿Qué dicen los rojiblancos? ¿Hay que hacer pasillo? ¿Es una señal de respeto? Esta es la respuesta.
Yo creo que se debería hacer, pero no lo van a hacer, porque están picados siempre con el Madrid.
Siendo sincera, no. Realmente sí se lo tiene que hacer, porque obviamente ha ganado la Supercopa. Pero estando en nuestro campo, vamos a ganar nosotros, entonces no hay que hacérselo.
Yo diría que sí, porque es un gesto muy deportivo, que dice mucho del club, pero puede sentarle mal a la afición. Por mí sí lo haría, porque dejaría al club en un buen gesto.
Personalmente opino que no. Al Madrid no le hay que hacer el pasillo. Nunca.
Creo que sí que se lo tiene que hacer, sí. Y soy atlético, ¿eh?
Yo creo que el Madrid, cuando el Atleti ha ganado alguna copa, lo ha hecho y debería hacerlo el Atleti.
Creo que es un gesto de deportividad, de educación. Me daría igual que fuese al revés. Creo que hay que normalizar estas cosas, no hay que darle tanta importancia.
Bajo mi punto de vista, no. Para ellos siempre es un trofeo menor que le da igual si lo ganan o si lo pierden. Pues enhorabuena, pero ni pasillo ni nada, ¿no?
Sí, yo creo que sería bonito para el deporte y, bueno, con respeto siempre, y creo que vendría bien, sobre todo para enseñar a los pequeños.
¿Es usted del Atleti?
Somos del Atleti.
Opiniones diversas, Bonilla, ¿eh? Unos harían, sí, otros no, otros señal de respeto, otros no tienen ganas.
Yo te digo que por mí sí lo haría, pero entiendo que en el club del Atlético de Madrid, los jugadores del Atlético de Madrid vean lo que tú has dicho, que parece que el que hace el pasillo tiene que ser humillado. Es
una lectura errónea, sí, pero últimamente...
Yo, efectivamente, parece eso, pero yo insisto que yo sí haría el pasillo al Real Madrid.
Esto habitualmente se hacía siempre durante toda la historia, sí, pero últimamente ya sabemos cómo esto está como está de unos años para acá. Pues...
Mira, cuando el Atlético de Madrid gana la Liga, que la gana en el último partido, creo que empieza la temporada siguiente en Vigo y el Celta de Vigo no hace ningún tipo de manifestación ni pasillo al Atlético de Madrid y no se armó alboroto alguno.
Y por cierto, un exmadridista que cuenta con muchos adeptos entre la afición del equipo blanco, Mourinho, ha sido despedido esta mañana en Italia, en la Roma, Laura.
Sí, llegó en mayo de 2021, así que bueno, 2 años y medio, largos ya, casi 3 años ha durado su andadura en la Roma. Ha decidido y ha comunicado así el club italiano la destitución del entrenador portugués. El último partido que dirigía era este pasado fin de semana ante el Milán. Cayó la Roma 3-1 y bueno, pues ha acumulado una serie de malos resultados que le ha hecho caer hasta la novena plaza en la clasificación. Se queda a 5 puntos de la Champions y el objetivo claro de la Roma es estar en esos puestos por una cuestión económica de poder ingresar ese dinero por la clasificación para la Champions. Así que bueno, pues han decidido esa destitución del entrenador José Mourinho al frente de la Roma.
La familia americana Friedkin, que son los dueños del equipo, 3 temporadas, 6º en la primera temporada, 6º en la segunda, 9º iba aquí y había ganado una Liga Conferencia y había sido finalista de la Liga Europa. Bonilla, ¿querías algo?
Sí, te voy a contar 2 cositas del Atlético de Madrid. Una, que se ha alcanzado por primera vez el récord de 60.000 socios abonados, el conjunto rojiblanco, que es un récord histórico para el Atlético de Madrid, y que hay una noticia luctuosa. La bandera del Metropolitano ondea a media asta por el fallecimiento de Jorge Grifa, que fue un histórico jugador del Atlético de Madrid en la década de los 60. Jugó 10 temporadas conquistando una Liga, 3 Copas y una Recopa con el Atlético de Madrid. Falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, y también ondea esa bandera media asta por el fallecimiento de Miguel Enrique de Luna, que es el socio número 5 del club y que ha fallecido recientemente.
En señal de respeto por los dos, Grifa, que jugó 291 partidos con el Atlético y durante mucho tiempo fue el argentino con más partidos, hasta que le superó Luis Amaranto Perea. Y una miajita de resaca del Barcelona, que hoy tiene día de descanso, falta les hace la reflexión después de lo sucedido en la Supercopa. El jueves juegan frente al Unionistas de Salamanca en Copa del Rey. Se han agotado las entradas hoy, por cierto, las 6.000 entradas vendidas, bueno, la mayor parte son para los socios abonados que van al partido, y le ha salido un defensor potente a Xavi. No es otro que Guardiola, que ayer estuvo en la gala de los premios de PES y que dijo esto.
Yo voy a dar mi apoyo incondicional a Xavi.
Mi apoyo incondicional a Xavi y a los jugadores, que los futbolistas den un paso adelante porque han demostrado que tienen nivel, calidad, y esto es muy largo. Hay una tendencia a tirarlo todo por la borda. Este negocio es complicado, muy difícil.
Aquest business que no és complicat, és molt difícil. Felicitar al rival, aprendre d'ella i tirar endavant. És molt fàcil culpar l'entrenador.
Els jugadors passen de largo.
Són ells que juguen.
Sempre la culpa és de l'entrenador.
Y mañana conferencia de prensa de Xavi Bonilla, ¿eh?
Sí, porque hasta mañana no volverá al trabajo en la ciudad deportiva Joan Camper el FC Barcelona para preparar ese choque copero ante Unionistas, el equipo de Primera Federación que se deshizo la pasada eliminatoria del Villarreal. Los blaugrana, evidentemente, están obligados a ganar para que la crisis no se acentúe. Para el encuentro en Salamanca, Xavi no va a poder contar con el sancionado Araujo, que se une a las bajas por lesión de Rafinha, Gavi, Ter Stegen, Íñigo Martínez y Marcos Alonso. Y además Xavi no va a poder contar con José Ramón de la Fuente, que es el entrenador de porteros, expulsado en la final de la Supercopa, ni con Óscar Hernández, sancionado con 2 encuentros tras ser expulsado ante el Barbastro en Copa. Se antoja que tanto Joao Félix como Vitor Roque, que no jugó un solo minuto en los partidos de la Supercopa, podrán ser titulares el próximo jueves en Salamanca.
Partido importante el del jueves, ¿eh? Porque una derrota ahí ya supondría, ni os cuento, la crisis mayúscula en el conjunto azulgrana frente a un equipo de segunda federación, de primera federación. 1:28, en un momento estamos con un gran protagonista aquí en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El miércoles, nueva doble ración de Copa y Supercopa Femenina del Partido de la Onda. Desde las 7 en el 106 de la FM. Arrancamos con el clásico del fútbol femenino. Barcelona-Real Madrid. Y nada más acabar, partidazo de Copa en Montilivi. Girona-Rayo Vallecano. Michel contra su rayito.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hoy es protagonista en el partido de la una Esteban Granero, el pirata, le recordaréis, exjugador del Getafe, exjugador del Real Madrid, entre otros clubes. Está en Torrepicaso, en la Fundación Álex Rivera, y con él está Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues mira, estamos aquí con Esteban, un placer como siempre, Esteban. La primera pregunta que te quería preguntar yo es acerca de tu empresa, de Holocip, de inteligencia artificial. Todavía sigues muy metido en el mundo de fútbol, pero ahora con un enfoque distinto. Ahora en el pleno mercado de invierno, no sé si estáis contactando con muchos clubes, si los tenéis como clientes, ¿cómo lo estáis gestionando?
Bueno, ahora es... buenas tardes a todos. Y sí, ahora es, la verdad es... durante los mercados siempre hay más actividad. Hacemos... inteligencia artificial para predecir el rendimiento de los jugadores, y ahora es con lo que se están preguntando los directores deportivos, así que sí, con nuestros clientes pues ahora estamos en ebullición.
¿A quién tenéis de clientes?
Bueno, pues de los que se pueden decir. Aquí en España tendremos a más o menos la mitad de los equipos, y fuera pues sobre todo tenemos algo en Inglaterra, Sudamérica tenemos bastante, y luego a nivel en Centro Europa pues también tenemos algunas cosas.
José María, todo tuyo.
Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas.
Oye, por ejemplo, te llama el director deportivo del Atlético de Madrid y te dice, busco un medio centro, ¿qué me recomiendas? ¿Precio, rendimiento, predicción de cómo va a rendir aquí? ¿Algo así?
Justo, sí. Lo que pasa es que las herramientas que hacemos son autónomas, las pueden utilizar ellos directamente. Es decir, que no necesitan llamarme a mí, ¿no? Ellos tienen acceso a una herramienta donde lo pueden consultar. Pero sí, básicamente es por ejemplo, en este caso estarían buscando un centrocampista, pues buscan el que mejor encaje con el Atlético de Madrid, ¿no? O el que vaya a tener un rendimiento mayor en el Atlético de Madrid, que no es el que tendría un rendimiento mayor en otro equipo, sino específicamente en el Atlético de Madrid. Y esa contextualización la hace la inteligencia artificial, si no, no se puede hacer.
Bueno, tienes solo 36 años, podrías estar perfectamente jugando al fútbol, pero siempre fuiste un futbolista típico, un alma libre en esto, ¿no?
Bueno, podría estar porque no me has visto, pero la verdad es que cuando uno deja de jugar, enseguida pierde las capacidades. Yo sigo en forma, pero aparte de eso me noto un poco más oxidado. Pero he tenido una carrera muy larga, aunque me haya jubilado relativamente joven, pero empecé también muy joven y no me puedo quejar.
Bueno, ingresaste en el Real Madrid con 8 años, pasaste allí prácticamente toda tu infancia, tu juventud, llegaste a jugar 3 años en el primer equipo, el corazón lo sigues teniendo blanco, entiendo, ¿no?
Pues sí, mayormente sí, claro, y es verdad que tengo un pedacito de cada uno de los equipos donde he jugado, porque... es verdad que no he crecido yendo a Noeta, ni a Cornellá, ni a Getafe, pero eso nace del agradecimiento también, porque bueno, todos esos equipos me han cuidado, me han tratado muy bien, me he sentido respetado y he podido hacer mi profesión, y guardo un recuerdo muy bonito de todos, así que sí, claro que soy madridista, pero también un poquito de todos los demás.
Bueno, hablamos de actualidad, si me lo permites, Esteban. Primero te pregunto por Vinicius, que es el futbolista de moda después de los 3 goles de la Supercopa. De un jugador tan joven que ya es una realidad, que tiene mucha presión ahí en el entorno. El otro día hacía autocrítica con su comportamiento. ¿Cómo le ves?
Pues sí, veo todo lo que has comentado tú. Es un jugador extraordinario, con unas capacidades pues extraordinarias y que ha evolucionado en su juego a una dimensión pues que la ha convertido en un jugador referente ahora mismo en Europa. Está a nivel de rendimiento, pues seguro que está entre los mejores del mundo. Ahora, eso no significa que haga todo bien, tampoco podemos exigirle a un chico tan joven y en esas circunstancias de presión que haga todo bien y que no se equivoque. Y eso no significa que no tenga margen de mejora. O sea, seguro que tiene muchas cosas por mejorar. A mí me ilusiona que está en el mejor sitio en el que puede estar para hacer esa evolución y que yo creo que el chico es un chico buen chico y que él quiere, ¿no?, tomar ese camino. Así que Bueno, pues yo creo que estaríamos bien todos en intentar alimentar eso, ¿no? Y que el chico siga creciendo todavía más.
Oye, te pregunto por Bellingham, con 20 años. Tú con 20 años estabas en el Getafe, ahora hablaremos de eso, pero ha llegado con una irrupción realmente impresionante, con una camiseta que pesa un quintal, Esteban, ¿eh?
Pesa un quintal y a la vez el foco que tiene esa camiseta, pues es muy diferenciador, ¿no? Quiero decir, es que es difícil rendir con esa camiseta y a la vez cuando rindes con esa camiseta tiene una repercusión muy superior a la que tendrías con cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera él haya caído de pie, lo está haciendo muy bien, aparte que es un magnífico jugador y encima está produciendo mucho, ¿no? No solamente está jugando bien, sino que eso también se está traduciendo en cosas que vemos por la tele, los goles, las asistencias. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí, creo que tenemos jugador para muchos años y hay que valorar que el Real Madrid también pues haya conseguido este jugador que todo el mundo sabe que va a ser un jugador a futuro, cuando tiene que competir con tantos clubes de forma desigual muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues mérito también para el Real Madrid.
Esteban, ¿cómo ves lo del jueves, el derbi de Copa del Rey?
Bueno, pues creo que son partidos ahora mismo, posiblemente en España, de los más igualados que podamos ver. Ya vimos el de la semifinal del otro día, que fue un partido muy divertido, pero además muy, muy igualado. El Atlético es un super equipo. Y además, yo creo que ambos equipos llevan mucho tiempo en una misma línea y por tanto se han encontrado a sí mismos y tienen sus armas totalmente preparadas. Entonces, son este tipo de partidos donde puede pasar casi cualquier cosa. Para mí, obviamente, por devoción, el Real Madrid siempre es favorito, ¿no? Pero bueno, va a ser un partido a cara de perro.
Y me permites la última, que sé que andas con prisa. El Getafe, que jugaste allí 2 años, llegaste muy joven, llegaste a la final de la Copa del Rey, ahora están en el camino con la ilusión. ¿Cómo ves al Getafe de Bordalás?
Pues hombre, pues como te he dicho antes, ¿no? Con toda la ilusión de que les vaya bien, con todo el cariño que tengo al Geta, que fue el club que me dio la oportunidad de jugar en Primera División, los primeros que apostaron por mí en ese sentido, y bueno, pues creo que están en muy buenas manos también. Vamos, a mí creo que están en muy buenas manos para tener un año tranquilo en Liga y luego poder soñar con lo demás.
Esteban Granero, ex del Getafe, ex del Madrid, en el partido de la una. Gracias, Esteban, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Hablando del Real Madrid, hoy publica el diario L'Equipe que Mbappé tiene ya sobre la mesa una propuesta por parte del Real Madrid para ser jugador blanco a partir de la próxima temporada. El Real Madrid le habría pedido que no demorase más allá de lo estrictamente necesario su decisión, bien la de aceptarla, bien la de rechazarla después de lo ocurrido en los últimos años. Acaba de terminar el partido de Carlos Alcaraz en su debut en el Open de Australia y ha ganado 7-6, 6-1, 6-2 al francés Richard Gasquet en 2 horas y 24 minutos. Gran debut, por tanto, de Carlos Alcaraz, autoritario. Se mide ahora, en segunda ronda, al italiano Lorenzo Sonego, el 28 años y número 46 del mundo. Y Copa del Rey. Hoy se juegan 3 partidos a las 8 en el Coliseum. Se disputa el Getafe-Sevilla. Atención a este partido. El Getafe tiene muchísima ilusión puesta este año en la Copa. Va a haber casi seguro lleno total. Hace 5 años que el Getafe no juega como local en la Copa del Rey. Va a ir Bordalás con todo, con Soria en la puerta, con Damián, Gené, Gastón y Rico en la defensa, con Maximovic, Milla, Greenwood en el medio campo. Vamos a ver si Mata o Carmona en la otra banda y arriba seguramente La Tasa y Borja Mayoral. Viene el Sevilla tocado, tocado, muy cerquita del descenso en la Liga. Perdió 2-3 el pasado viernes contra el Deportivo Alavés, con pitos de la afición que ya no aguanta más la marcha del equipo. Llegó Quique Sánchez Flores, el ex del Getafe, ganó el primer partido con el Granada, pero desde entonces todo han sido derrotas. Quique vuelve a Getafe, así ve el partido y su visita.
Sabemos que el Sevilla ha competido bien, siempre bien en las competiciones del CAO, pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que a día de hoy es como una centrifugadora o como un dolor de muelas. Hay que estar a la altura, hay que parecer hombres y ser hombres durante el partido.
¿Es para usted mañana también una revancha?
No, revancha no. Hace dos años tenemos uno de los momentos más importantes de la historia del Getafe recientes. Hicimos unos números que en una grande liga solo había hecho el Crystal Palace y el Getafe. Pasa que cuantas más guerras haces, más cuenta te das qué compañeros de batalla tienes. Por lo tanto, nosotros nos conocemos a fuego. Yo con el Getafe he tenido tres etapas y todas las etapas han sido dignas y en todas el Getafe ha salido en primera. Estamos conscientes de que vamos a una casa amiga en un momento en la que habrá fuego enemigo. A José Bordalo lo respeto mucho, lo he respetado siempre y nadie se mantiene tantos años por casualidad. Y para estar tantos años es porque hay algo más detrás de la persona y del entrenador, hay algo especial.
Acaba de ofrecer la convocatoria al Getafe, no han entrado ni Angileri en la lista de convocados, ni el Choco Lozano. Sí lo hace Yeyu, el chaval del filial del Valencia, del Mestalla, que con 19 años llega al conjunto azulón, ya lo conoce Bordalás de allí. Es contertulio habitual aquí en el partido de la una como representante del Getafe, Juanjo Merino, pero además es el vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenéis una ilusión tremenda porque hacía 5 años que el Getafe no jugaba como local en casa y hoy contra el Sevilla de Quique.
Sí, sí, te das cuenta que es que no doy ni una. Cada vez que hablo, que si bordas mal, mira cómo va, que no jugamos nunca en casa la Copa, pues mira, Copa este año. Y la verdad que sí, está la ilusión muy... Tenemos mucha ilusión. Estamos tranquilos en Liga y eso al final pues te da... No hemos jugado el fin de semana, tenemos ahí un poco... Precisamente quizás el miedo que me da es ese, que tenemos todo a favor para que hoy pasemos la eliminatoria, pero bueno, va a ser complicado, es un equipo con muchísima experiencia, claro.
Nos contaban desde Getafe que quedaba muy poco papel, yo creo que se puede alcanzar el lleno, o casi casi lleno, ¿eh?
Sí, yo creo que el estadio va a estar lleno. También te digo que va a venir muchísima gente de Sevilla, ¿eh?
Sí.
Porque en Madrid siempre viene mucha gente y además de allí, o sea que van a haber muchos sevillanos también en la grada, pero vamos a ser mayoría y la ilusión que tenemos nosotros no la tienen ellos, así que hay que aprovechar eso.
Bueno, es una oportunidad extraordinaria. Juegas en casa para plantarte en los cuartos de final, que ya es la antepenúltima ronda. Así que hay que aprovecharla, Juanjo.
Sí, hay que aprovecharla, efectivamente. Es que es un rival que además jugamos en casa. Es un rival que podemos, le hemos ganado hace poco. Estamos a tope. Lo que te digo, no hemos jugado el fin de semana. Tenemos todo a favor para darlo todo. Y además hay una cosa que sí está clara, que con Bordalás los equipos van a pelear hasta el final. Ya hicimos una gran copa con él. Y tenemos que hacer otra igual. Esta es la oportunidad y tenemos que aprovecharla.
Y estábamos hablando hace un momento con Granero, que estuvo en la última final que disputó el Getafe en la Copa del Rey frente al Valencia, en el Calderón, y que acabó perdiendo por 3-1. Y viene Quique, que al final ha tenido sus sombras y sus luces, pero que también ha hecho cosas importantes aquí en el Getafe, aunque es verdad que la última temporada fue francamente decepcionante.
Al final en el Twitter, el otro día, la gente, unos hablaban a favor, otros en X, ya no es Twitter,
sí.
Y hablaban a favor en contra. Yo con Quique siempre le tengo que tenemos que estar agradecidos. Vino con el equipo hundido en la miseria.
Y lo sacó.
Nadie daba un duro por nosotros y nos salvó. Entonces, estas bolas extras que hemos tenido en primera, una de ellas es gracias a Quique. Entonces, bueno, la segunda temporada no fue igual de bien, pues bueno, pues ya está. Pues las cosas muchas veces se tuercen, pero él arriesgó su prestigio, que no tenía por qué, cuando el equipo estaba hundidísimo. Entonces, eso hay que agradecérselo siempre.
Bueno, y el Sevilla que llega como llega, ¿eh? Muy cerquita del descenso, viene de un palo tremendo contra el Alavés, pero siempre es un equipo al que hay que respetar enormemente en las competiciones del CAO.
Sí, es un equipo que además, fíjate la plantilla que tiene y la experiencia en este tipo de partidos, que es muchísima más que tienen los jugadores del Getafe. De ahí es el miedo, es decir, que ellos tienen que reivindicarse y son una gran plantilla y un gran equipo y saben jugar estos partidos. Entonces ahí es un poco lo que tenemos un poco en contra, ¿no? O en la dificultad que tenemos. Pero bueno, yo creo que nuestra ilusión y nuestras ganas se van a sobreponer a esto, a ellos.
Juanjo, pues a disfrutar del partido, ojalá que haya llenazo y clasificación del Getafe y mañana podamos contar que están los cuartos de final.
Eso sí que sí, ¿ves? Disfrutar del partido y estos partidos tan, tan chulos, hay que tenemos que disfrutarlos, así que a eso vamos.
Un abrazo.
Para el equipo, a ver si somos capaces de pasar. Muchas gracias, un abrazo.
Juanjo. Juanjo Merino, vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe, hoy día grande para la afición azulona. Y el Rayo, Álvaro estaba hace un momento hablándonos con Esteban Granero, pero hoy hace doblete, el Rayo juega en Montilivi mañana 9:30, esta tarde hay rueda de prensa de Francisco de entrenamiento del equipo rayista, pero acaba de hablar Michel, que para el rayismo siempre es alguien muy destacado y al que llevan muy dentro, Álvaro.
Sí, Michel, el entrenador del Girona, que espera igualar su techo histórico en Copa del Rey al llegar a cuartos. El vallecano está acostumbrado a su equipo esta temporada a batir todos los récords y no descarta como objetivo llegar lejos en la competición. Lo escuchamos.
El cuarto objetivo es la Copa del Rey, pensar partido a partido porque son eliminatorias a partido único y cada vez que pasamos una eliminatoria es un paso más para llegar a hacer historia y tenemos esta eliminatoria por delante que nos dejaría a una sola eliminatoria eliminatoria de poder llegar a las semifinales. No ponemos ningún tipo de excusas, estamos preparados para mañana hacer un gran partido, y si no lo hacemos no será por culpa del físico o de no pensar que es un partido súper importante para nosotros.
Decíamos que Michel se muestra ambicioso en la competición copera, pero también se ha mostrado ambicioso en el resto de competiciones, así lo ha contado.
Cuando consigamos estos objetivos que te he hablado, tendremos la ilusión de generar nuevos objetivos todavía más importantes y que al principio de temporada ni soñábamos con ellos. Objetivos como ir a Europa, objetivos como llegar a Champions. Creo que en nuestra cabeza no estaba ni mucho menos a principio de temporada, y quiero que se entienda bien esto, porque a veces la exigencia de fuera no está acorde con la realidad de este equipo. Y este club ha hecho cosas muy grandes, muy bonitas en lo que llevamos de temporada, pero tenemos que tener los pies en el suelo y ser humildes para reconocer que a veces el rival puede ser mejor que nosotros.
No sé por quién irá que no se valora el momento del equipo, de la temporada que está haciendo el equipo, pero yo creo que ningún aficionado gironés duda de que el equipo está realizando una campaña excepcional, fuera de lo común. El Girona con un Michel a los mandos que sigue respetando al máximo al Rayo y que se alegra de no tener que jugar el partido en casa en Vallecas, eso es.
La eliminatoria está al 50%. Es un partido muy difícil contra un equipo de primera división que lleva 3 temporadas haciendo las cosas muy bien. El año del ascenso también. Un partido complicadísimo a nivel de juego, pero la pequeña ventaja existe que jugamos en casa. Jugar en Vallecas sería una dificultad añadida por el ambiente, por cómo se sienten ellos en casa. Y yo prefiero jugar aquí en Montilivi contra el Rayo que no en Vallecas.
Girona Rayo, hueso duro para el Rayo. El Girona está fortísimo al frente de la tabla de primera, pero allí en Montilivi consiguió el Rayo su último ascenso. En un momento, Supercopa Femenina de Fútbol. Tras la disputa de las eliminatorias de la Copa de la Reina del pasado fin de semana, llega ahora la Supercopa, que se disputa además aquí en Madrid, en Leganés. Hoy alza el telón el Atlético de Madrid, se mide al Levante. Mañana llegará el turno para el Real Madrid, que se va a enfrentar al Barcelona. Y creo que ya nos escucha Laura, una de las jugadoras importantes del equipo rojiblanco.
Sí, indiscutible en este Atlético de Madrid. Se trata de Sheila Guijarro, delantera valenciana. Además, va a ser un partido muy especial para ella, 27 años. Y además comenzó en el Levante, en la cantera del Levante. Después se fue al Málaga, después en el Villarreal, donde marcó 55 goles en 5 temporadas, y eso hizo que el Atlético de Madrid se fijara en ella y no se ha arrepentido, porque en 13 jornadas que llevamos de liga es la pichichi de la liga con 11 tantos.
Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues para ti es un poco en reencontrarte con tu pasado, ¿no? Porque eres valenciana y jugaste en la cantera del Levante, que es el rival hoy.
Sí, la verdad que al final enfrentarse contra el Levante, cuál fue mi club, es importante y al final es especial para mí, y no hay mejor ocasión, ¿no?, que la Supercopa.
¿Cómo de duras son esta gente, estas chicas, que ya con ellas empatasteis a 1 esta temporada allí en Valencia?
Sí, bueno, ya hemos visto en Liga que al final son uno de los equipos mejores de España en la clasificación. Principalmente van segundas, y creo que es un rival duro, que va a ser un partido competido. Y como dices tú, ya en la jornada liguera se vio la gran igualdad que hay entre los dos equipos, y nada. Habrá que trabajar duro para poder llevarnos la victoria.
Sí, realmente en Liga estáis separados por un punto. 30 tiene el Levante, 29 tiene el Atlético de Madrid. Bueno, ¿qué importancia le dais en el vestuario a la Supercopa, este primer título del año, Sheila?
Bueno, yo creo que al final el Atleti siempre quiere ganar trofeos, y bueno, qué mejor ocasión que esta que jugar otra vez en Butarque, donde mis compañeras fueron campeonas de Copa la temporada pasada, y creo que es súper especial al final jugar ese torneo, y el Atleti tiene muchas ganas de ir a por él.
Eso te iba a decir, Sheila, que te han contado tus compañeras. Tú no estabas el año pasado. El Atlético de Madrid se le han dado habitualmente estas competiciones no cortas, a pocos partidos. Fueron además campeonas de la Copa de la Reina, como decías, motivo por el cual estáis en esta Supercopa. Recuerdos además de Butarque ganando en la final al Real Madrid aquella competición del CAO. ¿Qué te han contado tus compañeras?
Bueno, yo creo que cuando salió que el partido se iba a disputar en Butarque, al final es un estadio súper especial para ellas. Creo que eso me han hecho sentir desde que llegué, que al final hay partido único y todo puede pasar. Y creo que es importante para el Atleti estar en estas citas, y tenemos que ir a por todas para poder llevarnos el trofeo.
Todo el mundo habla del Barcelona, ¿no? El rival a batir. Ha ganado, no obstante, las 2 últimas ediciones. Es ganador en 3 de las últimas Supercopas. Pero bueno, primero hay que pasar el trámite del Levante, y luego ya veremos lo que os podéis encontrar si os encontráis en la final, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que nos tenemos que centrar en el partido de hoy. Creo que tenemos que ir con todo a por el partido desde el primer momento, porque creo que a partido único todo puede pasar y ya nos centraremos, ¿no? Si pasamos a la final, que ojalá así sea, ya en trabajar el partido, en ver qué opciones tenemos, y al final es lo que he dicho, que a partido único todo puede pasar.
Venís en una buena dinámica de resultados, ambos equipos además, habéis pasado ya a esos cuartos de final de la Copa de la Reina, el Levante solo un puntito por encima de vosotras, y además llama la atención también que es un equipo como vosotros que encaja muy poquitos goles. No sé si por ahí va a pasar la clave del encuentro, ¿no? El poder abrir pronto el candado de la defensa levantina.
Sí, yo creo que al final ellos, tanto a nivel defensivo como ofensivo con balón, son un equipo que les gusta tener bola, pero luego no descuidan al final su parte defensiva. Creo que es un equipo que es duro, como ya he dicho. Creo que el partido al final va a durar 90 y pico minutos. Tenemos que estar enfocadas en que el partido va a ser largo y que se puede decidir en los últimos minutos.
Oye, allí está entrenando Sánchez Vera, que ha sido entrenador, lo sabes, durante muchos años en el Atlético de Madrid. Seguro que sabe muy bien o conoce muy bien al Atlético de Madrid. No sé si de eso se ha hablado también en el vestuario.
Bueno, sabemos que Sánchez Vera es un gran entrenador, que aquí consiguió grandes títulos. Creo que los equipos que ha estado sacando un gran rendimiento, pero nosotras, ya he dicho, tenemos que enfocarnos en un partido más, en saber cuáles son sus puntos menos fuertes e intentar atacarlos y ya está.
Sheila, háblanos un poquito de ti. Marcabas 4 goles en el último partido de Liga ante el Valencia, pichichi de la Liga, máxima goleadora con 11 tantos. Creo que has llegado como agua de mayo a este Atlético de Madrid, a pesar de la mucha competencia que tienes en el ataque, ¿no?
Sí, al final yo como delantera siempre quiero marcar goles. Al final estoy, ya he dicho muchas veces, que estoy en una buena dinámica. Quiero seguir así. Al final esto es trabajo de todo el equipo. Si sin mis compañeras no sería posible que yo estuviera ahí en el pichichi. Y ahora tengo que seguir, no me puedo relajar y seguir aportando al equipo lo que puedo aportar.
Fuiste elegida mejor jugadora del mes de noviembre. No sé si esperabas a un comienzo tan espectacular en el Atlético de Madrid.
Bueno, yo vine con muchas ganas de poder trabajar, de poder crecer, de poder aportar al equipo todo lo que yo podía dar. La verdad que mi proceso de adaptación ha sido muy bueno y creo que tengo que seguir igual. Como ya te he dicho, al final no relajarme y dar todo de mí.
Seguro que estás muy pendiente también de lo que hace la selección española de fútbol. El 23 de febrero es una fecha clave, se juega la Final Four de la Liga de las Naciones. Montse Tomé tiene tu teléfono, Sheila.
No sé, esta pregunta ya me han dicho alguna vez, no sé si tiene mi teléfono, la verdad. Ojalá
pero
que
sabe,
lo tenga.
Sabe cómo conseguirlo, seguro.
Sí, yo creo que sabrá cómo hacerlo, pero bueno, yo estoy tranquila, la verdad. Uh-huh.
Creo que jugaste en las inferiores, ¿no? La selección sub-19, llegaste a ser subcampeona de Europa en 2014.
Sí, jugué la sub-19, el europeo en Noruega y fui subcampeona, sí.
Hombre, siendo la máxima goleadora, igual una oportunidad te mereces, Sheila, ¿no?
Yo ojalá como delantera, pues al final los goles también marcan, pero bueno, al final cada entrenador tiene sus gustos y sus cosas, en plan, sus objetivos de cada jugador, lo que puede sacar de cada uno el rendimiento y bueno, yo estoy trabajando y haciendo lo mejor que puedo para aportar a mi equipo y mira, si viene el premio, pues bien, bien recibido será.
Estaremos muy pendientes desde luego de esa próxima lista de Montse Tomé. Ya por último, un mensaje a la afición. Las entradas son muy baratitas, ¿eh? Entre 10 y 20 euros para poder ver la semifinal de esta tarde.
Sí, bueno, yo quiero decir a la afición que al final son una parte muy importante para nosotros y que estaría bien repetir en el mismo estadio donde el año pasado se consiguió la Copa, ganar otro trofeo y que vengan a animarnos, que siempre el aliento de la afición suma. Y al final son el jugador número 12.
Sheila Guijarro, futbolista del Atlético de Madrid. Hoy se mide al Levante, primera semifinal de la Supercopa Femenina. Sheila, toda la suerte del mundo. Mil gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a partir de las 7 de la tarde en el partido de la Onda. Luego enlazamos ya con el Getafe-Sevilla de la Copa del Rey. Y mañana miércoles 7 de la tarde también en Butarque, segunda semifinal Real Madrid-Barcelona. Vamos a ver cómo llegan las blancas. Hoy ha hablado el técnico Toril, Dani Martín.
En el Real Madrid están pendientes de Olga Carmona, que fue baja en el último partido y a esta hora es duda para el encuentro de mañana. La jugadora sevillana ha entrenado hoy en solitario la primera parte de la sesión y finalmente se incorporó al resto de sus compañeras para completar el entrenamiento en grupo. La otra duda del equipo es Signe Brun, que también ha entrenado con el equipo, pero quieren tener cautela con su presencia en la semifinal. El Barça llega como vigente campeón de la Supercopa, además de ser favorito para alzarse con el título. El último choque entre ambos terminó con un 5-0 a favor de las culés. Pese a ello, Toril no ve tanta diferencia entre los dos equipos.
Creo que no hay tanta diferencia, evidentemente. Bueno, vamos a afrontarlo de la mejor manera posible. Creo que podemos ponerlas en problemas y si hacemos un partido serio, como debemos de hacerlo, y con nuestra fortaleza, pues intentar poder ir a ganar. Creo que tenemos posibilidades, en algún momento llegará seguro la victoria.
También ha tomado la palabra Jonathan Giraldez, ha hablado en rueda de prensa en la que ha expresado su máximo respeto al rival ante un encuentro que ve como muy igualado y en el que tendrán que hacer un partido perfecto para ganar.
Dejamos el fútbol, vamos con el Dakar. Buenas noticias para Carlos Sainz. Ha perdido algo de tiempo, pero sigue teniendo casi 21 minutos de ventaja sobre el francés Loeb Bonilla.
Después de la novena etapa, con una especial de 417 kilómetros, victoria para Sebastián Loeb, que ha ido ganando en la mayoría de los puntos kilométricos. Ha arañado 4 minutos 14 segundos al madrileño Carlos Sainz, que continúa liderando la prueba con margen. En tercer lugar ha entrado el francés Serradori. La general liderada por Carlos Sainz, con 20 minutos 33 segundos sobre Sebastián Loeb, que mañana abrirá pista, y tercera posición para el brasileño Lucas Moraes, a 1 hora y 12 minutos del piloto madrileño. Concluida la etapa, habló así Carlos Sainz.
Bueno, dos partes totalmente diferenciadas, la primera parte arena, la segunda piedras, y bueno, hemos ido bien, la verdad que sin problemas, sin pinchazos hoy, y contento de pasar un día más.
En motos, victoria del francés Adrian Van Beveren. A 42 segundos ha entrado el líder de la prueba, el estadounidense Ricky Brabec, y en tercer lugar el chileno Pablo Quintanilla. En la general, como hemos dicho, liderada por Ricky Brabec, con 7 minutos 9 segundos de diferencia sobre el botsuano Ross Branch. El vencedor de hoy, Van Beveren, ocupa el tercer lugar a 11 minutos 16 segundos y a más de 13 minutos aparece el chileno Cornejo. Mañana, décima etapa de 612 kilómetros con 371 de especial.
Y en el Open de Australia de tenis, como os decía antes, Carlos Alcaraz ya está en segunda ronda, ha ganado 7-6, 6-1, 6-2 al francés Richard Gasquet en 2 horas 24 minutos. Se mide en segunda ronda al italiano de 28 años, Lorenzo Sonego. Partidos de esta madrugada en el cuadro masculino, Bernabé Zapata ha caído en 3 sets contra el checo Lehecka y Albert Ramos también ha caído en 3 mangas contra el noruego Casper Ruud. En el cuadro femenino ha perdido Cristina Puxa 2-0 frente a la rusa Ana Blinkova. Así que siguen en liza Jaume Munar, Alejandro Davidovich, Paula Badosa y Rebeca Masarova, además de, por supuesto, Carlitos Alcaraz. Munar jugará en segunda ronda contra el italiano Mannarino, Alejandro Davidovich contra el portugués Nuno Borges, Paula Badosa se medirá contra la rusa Pavlyuchenkova y Masarova contra la ucraniana Shurenko. Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con ese debate sobre el pasillo a los campeones y si el jueves el Atlético de Madrid se lo hará al Real Madrid o no. ¿Es una obligación deportiva o una cortesía innecesaria? ¿Qué piensan los aficionados? Hablamos del Atleti, de su última hora y del homenaje que preparan para Griezmann como máximo goleador en la historia del club. Nos centramos también en Carlo Ancelotti, que con 11 títulos y su templanza se ha convertido en el rey del Real Madrid. Tenemos que hablar del fiasco de los premios de Best. Nadie comprende cómo Leo Messi ha sido nombrado el mejor si no se tenía en cuenta el Mundial. El sueño de la Fórmula 1 para Madrid, cada vez más cerca, la previa de la Supercopa Femenina en Butarque, el resumen de la etapa de hoy en el Rally Dakar y una experiencia única, como jugar al voleibol en la nieve. No os lo perdáis.
Y toda la suerte del mundo para la selección española de waterpolo masculino, que a las 8:15 en Dubrovnik juega contra la anfitriona Croacia la final del europeo. Si ganamos, campeones, oro y plaza olímpica para París. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias, el informativo de las 14 horas. A partir de las 7 os contamos el Atlético de Madrid Levante de Supercopa Femenina y el Getafe Sevilla de Copa del Rey. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.